tras haber caminado desde la antigüedad hasta la edad moderna por todas esas creaciones estimuladas por la ideología religiosa, por el ritual, en torno tanto a lo que es el pensamiento desde Egipto, incluso desde la prehistoria, hasta esas creaciones de Caravaggio contrarreformistas, ahora nos vamos a desplazar a otro factor no menos importante y en muchas ocasiones muy vinculado al poder religioso. Estamos hablando de el poder político, ¿no? Bien claro es el ejemplo que ponen cuando hablan de las pirámides, donde el faraón, que es el que se quiere representar o el que quiere monumentalizar su tumba, aúna poder político y poder religioso. Y quizás el ejemplo más señero para la antigüedad es esa estructura imponente que surgió en la antigüedad y que conocemos como Imperio Romano, que se va a llevar a cabo mediante la conquista militar, por supuesto, pero también a través de la creación de esas infraestructuras que probablemente todos hemos visto cuando hemos pasado por Segovia, cuando hemos pasado por determinados puentes, por el Teatro de Mérida o por el propio Coliseo de Roma. Con lo cual, aquí hay factores militares, puesto que la expansión requiere la conquista, pero también hay otro que es la creación de una idea sobre una estructura importante que necesita justificarse, que necesita ver o evidenciar ante su ciudadanía que es legítima de ese poder que tiene. Por tanto, esta idea de imperio, que va a ser la que va a surgir al final de la República, sabemos que Roma pasa primero por una monarquía, esa monarquía es sustituida por una república donde el Senado tiene el peso más importante como elemento legislativo, como elemento de toma de decisiones políticas, pero al final luchas intestinas, guerras civiles, enfrentamientos, conocemos la guerra civil entre Pompeyo y César, que curiosamente habían creado un triunvirato con Craso, Pompeyo, César y Craso, y posteriormente entre Marco Antonio y el propio Octavio, ¿no? En el segundo triunvirato que formaron Lépido, Octavio y Marco Antonio, y en el que Octavio sale victorioso y se va a convertir en el emperador. Por tanto, para poder hacer este cambio de república a imperio, hay que crear una propaganda que legitime, que permita que todo el pueblo romano acepte esa sustitución, esa supremacía del emperador por encima del Senado. Él se va a rodear de un círculo, es muy conocido, el círculo de mecenas en torno a Octavio, y evidentemente él y sus sucesores tienen que construir una imagen que sea positiva, ¿vale?, ante los romanos, ante la ciudadanía romana. Ya esta breve introducción, vamos a mencionar los dos casos más significativos que sirven para, pues, orientar cómo Octavio crea esa imagen de padre del imperio o de emperador que tiene el poder o la justificación para imponerse al Senado. Hay que tener en cuenta que la estatuaria romana hereda de la griega ese carácter idealizado de belleza, en cierto modo, pero también tiene parte de la plástica etrusca e incluso sus propias costumbres, ese culto a los antepasados. Es una religión que está menos enfocada hacia el más allá, un pensamiento religioso que está menos enfocado hacia el más allá, quizás sería más exacto, y se centra más en recordar a estas personas. Entonces hay que crearlos con sus rasgos propios, que en algunos casos pueden ser incluso, en cierto modo, defectos. Así se va a expresar en dos esculturas del emperador. Una en la que le representa como líder militar, el Augusto de Prima Porta, y otra en la que se representa como sumo pontífice. En ambas se inserta ese ideal del imperio, esos principios ideológicos del imperio, tanto la admiración por la escultura griega como esas creencias sobre la vida y la muerte donde predomina el carácter conmemorativo, lo que supone que el recordado sea representado con rasgos realistas y propios de él. De esta forma, las estatuas romanas funcionan como algo más que una visión idealizada, sino que se articulan como un elemento de propaganda, como un mecanismo importante dentro de la política imperial. Cuando se centra la atención en Octavio como sumo pontífice, se ve cómo se le muestra como el mejor capacitado para llevar a cabo la restauración moral que se había perdido al final de la República. En la imagen aparece con la cabeza tapada en señal de respeto, pero también el cuerpo. Sin embargo, la atención se centra en el rostro. Se busca que el espectador mire el rostro del emperador, que, aunque aparece con rasgos propios, tiene cierto carácter de idealización. Si nos vamos al caso de la representación militar, el Augusto de Prima Porta aquí aparece como un héroe militar. De hecho, está descalzo y a sus pies hay una deidad, Eros, que lo vincula con pues, ese carácter divino que ellos quieren imprimir a la familia Julio-Claudia, que es la que va a arrancar con Augusto. A esto se añade la narración de la batalla que tienen el pectoral con aquel enfrentamiento entre Craso y los partos donde perdió los estandartes y que ahora son recuperados por medio de la diplomacia por parte de Augusto. Bien, pues no solamente el detalle de la coraza, no solamente ese arengamiento que muestra el brazo, la locutio, sino que además ese tono sereno que se muestra en el gesto, lo que hace es mostrarnos más a un personaje que trae la paz, a una persona que ha conseguido ya establecer la paz, como aquel que se está preparando para entrar en combate, como aquel general que está arengando sus tropas porque va a ser inminente la batalla. La última creación monumental que va a tener lugar durante el reinado o el liderazgo como emperador de Octavio va a ser el altar para la paz, el conocido Ara Pacis, que sirve para celebrar los triunfos de Octavio en Hispania y las Galias. Es promovido por el Senado, lo cual ya tiene una significación, como explicaremos adelante. Se situaba en un espacio al aire libre en su momento, con relieves narrativos y símbolos que aluden a ese bienestar de la nueva época que se ha abierto. Estaba en el campo de Marte, lugar situado a las afueras de Roma, donde solían acampar las legiones tanto de Octavio como de su mano derecha militar, Agripa. El hecho de que fuera encargado por el Senado se revela en que el emperador no aparece individualizado o diferenciado, con una jerarquía de tamaño distinta, incluso con unas vestimentas similares a las del resto de aquellos senadores o figuras célebres que están procesionando en claro émulo aquellas procesiones del friso del Partenón que había esculpido Fidias. Algunos individuos sí que son reconocibles, lo cual nos lleva a esa individualización que hay de los de la relivaria romana, ese retrato que va marcando la diferencia y que quiere recordar los rasgos del retratado, lo que distancia estas representaciones de ese simbolismo que busca la heroicidad. La mezcla del retrato individual, como hemos ya mencionado, con elementos idealizadores, por ejemplo en Augusto de Prima Porta, va a ser una constante en la imagen romana y así se refleja en otra estatua icónica del imperio, concretamente de un emperador de una dinastía posterior, incluso posterior a los Flavios. Es la estatua ecuestre de Marco Aurelio, hecha en una pieza y que va a tener una importancia trascendental posteriormente a ser recuperada en el siglo XVI por Miguel Ángel. Aquí Marco Aurelio aparece como emperador ya del siglo II después de Cristo, como pacificador de esas fronteras del norte, pero también con un marcado carácter intelectual. Es el autor de las Meditaciones, es el emperador filósofo, y ambas características tienen que estar reflejadas en la escultura. Primero, como carácter de pacificador, como ese general que está pacificando esos terrenos agitados, nuevamente con la mano extendida, como el Augusto de Prima Porta, pero también remarcando más su intencionalidad pacificadora al ir vestido no con una armadura, sino con una toga. El rostro, como ya hemos mencionado, es el de Marco Aurelio, está individualizado con los rasgos propios físicos del emperador, aunque el cuerpo sigue estando idealizado, que es una constante, es quizá esa herencia griega que tiene la estatuaria romana. la estatuaria conmemorativa, ¿dónde se va a situar? Pues en un espacio privilegiado. Y este van a ser los foros, que es otro de los grandes rasgos de la política propagandística imperial, pues se erige por medio del patrocinio de los emperadores una serie de obras públicas en beneficio de la ciudad que todos van a tratar de ampliar desde el foro original, desde el foro republicano, Augusto, Trajano, con sus propios espacios, ofreciendo una visión unívoca de su imagen y de su poder al permanecer en una misma área todos los elementos del foro impulsados, unidos por una estructura oval a modo de plaza en la que la simetría y la axialidad marcan el recorrido visual. En este sentido, hay un paralelismo posterior en el absolutismo de Luis XIV y Versalles, ese territorio que domina a través de la geometría y del dominio del paisaje. Es el foro precisamente donde se sitúan las esculturas conmemorativas y otros dos grandes soportes para celebración victoriosa. Estamos hablando de los arcos del triunfo y las columnas. Y si hay que hablar de columnas conmemorativas, hay que hacer referencia a la columna Trajana, quizás la pieza más importante, más conocida, más señera en lo que se refiere a esta tipología conmemorativa. Consta de un friso helicoidal en el que se narran mediante relieves todos los hechos que estuvieron en torno a la conquista de la Dacia por parte de Trajano, donde se exalta más el hecho bélico en sí que la propia figura del emperador, aunque no debe significar que esa hazaña no se asocie a la figura del líder militar. La figura del emperador, de hecho, estaba encima de esta columna, coronándola hasta que en el 16 es sustituida por la de San Pedro, y este ejemplo de relieve historiado romano es un referente para posteriores personajes que ambicionan reflejar su grandeza a través de monumentos conmemorativos. Y nos vamos a ir al quizás el referente más cercano, Napoleón, en la columna Vendôme, donde celebra su victoria en la batalla de Austerlitz. No menos peso propagandístico van a tener los arcos de triunfo, que también tendrán una repercusión histórica, como elementos de la celebración de una victoria bélica en la que se relatan un poco las glorias o los logros del vencedor. Estos arcos de triunfo además se situaban en espacios claves de la ciudad para ser recordadas estas hazañas de quien las había protagonizado. Del mismo modo, podemos volver a recurrir a Napoleón para citar el Arco de París. Los arcos de triunfo son para cierta parte de la historiografía una causa, de lo que es el origen de la portada triunfal de las iglesias y catedrales cristianas que se van a imponer en la Edad Media. Un ejemplo que puede explicar esta evolución de lo romano a lo cristiano es la Puerta de Lorsch, vestigio prerrománico patrocinado por los poderes fácticos carolingios ya en el siglo VII. Si volvemos a Roma, habría que hablar de ejemplos como el Arco de Tito, donde se demuestra la destreza técnica y la versatilidad de recursos que, lejos de ese frío clasicismo del ideal griego, las figuras están dotadas de movilidad, que además se acrecienta con ese juego de planos y con la riqueza de un paisaje arquitectónico de estas escenas que están narrando la conquista, por ejemplo, de Israel, con esa menorá que llevan los soldados en sus manos. Evidentemente, es en la escala uno de los lugares donde mejor se va a expresar la propaganda imperial, esa colosalidad de grandes construcciones. Tras la muerte de Nerón y la caída de la dinastía Julio-Claudia, que había iniciado Augusto, acceden al trono los Flavios, que van a comenzar con Vespasiano. Una de las medidas que va a tomar este emperador es volver a recuperar el favor del pueblo romano, y para ello crea el Coliseo en unos terrenos precisamente donde había estado la Domus Aurea de Nerón. esta arquitectura romana tiene una gran capacidad de adaptación a las tipologías externas. Entonces, aquí, en este caso concreto, une dos teatros junto a rasgos del circo, que a su vez es una derivación del estadio griego. Los anfiteatros van a ser una de las construcciones más espectaculares y además abundantes, pues hay alrededor de 400 ejemplos en lo que ellos llamaban el Mare Nostrum, el Mediterráneo. El Coliseo, evidentemente, por su escala, es el ejemplo más señero, el más significativo, una de las maravillas de las que se han hecho eco el arte, y además tiene una escala que se le significa del resto. Pero también hay que entender que su conservación es debido a que se le consideró un elemento donde habían tenido lugar los martirios cristianos, con lo cual adquirió en cierto modo un valor sagrado. Aquí se ve claramente la diferencia que hay entre la arquitectura adintelada griega y el uso del abovedamiento romano, al que se puede atribuir una aportación. Además, esas dimensiones que tiene se permiten gracias a la técnica del hormigón, que es precisamente una de las aportaciones más importantes de Roma a la arquitectura, que le permite elevar edificios y que en cierto modo es una herencia etrusca, pues es la base de esta arquitectura abovedada, el arco de medio punto, ¿vale? Esto no significa que se olviden los rasgos o la herencia o lo que se ha absorbido de esa cultura griega, que se ve claramente en esos tres pisos donde se ponen columnas adosadas con los tres órdenes, dórico, jónico y corintio. Estos mismos rasgos los encontramos en el Panteón de Agripa, en la Basílica de Magencio o tipologías como las termas, que son para el ocio, ¿no? Quizás las más conocidas son las de Caracalla. Y para terminar, vamos a abordar una tipología muy asociada al poder, como son los palacios, aunque apenas quedan restos, no quedan casi vestigios. Sí que se ha mantenido la Domus Aurea debajo de esos terrenos del anfiteatro Flavio, pero no es un ejemplo válido, pues es en cierto modo un proyecto megalómano de Nerón. Pero sí que se puede hacer referencia, por ejemplo, a la Villa Adriana de Tívoli, un palacio de descanso que está lejos de la capital del imperio, pero que en cierto modo pues caracteriza o es un ejemplo de aquellas villas campestres de la clase romana acomodada, de esas élites sociales, que en algún momento va a funcionar como centro agrícola y ganadero, sobre todo en el Bajo Imperio, cuando ya la ciudad pierda peso. Aquí, en este caso, aunque se parte de una villa romana con sus estanques, jardines, columnas, estatuas, también es una pequeña ciudad en la que se pueden encontrar teatros, en la que se pueden encontrar termas, bibliotecas e incluso grutas. Y hasta aquí este pequeño resumen del tema relacionado con el poder y el arte, con el que comenzamos una nueva andadura en esta historia del arte de acceso. Espero que os sea de ayuda y saludaros y daros mucho ánimo.